Va a estar medio curioso el día de hoy el tema. No, es cierto. ¿Qué día es hoy? Primero de agosto, ¿verdad? Vamos a hablar del Evangelio del último día del mes de julio, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo. Es el capítulo 14, del 13 al 21. Pero curiosamente vamos a hablar también, aunque no haya sido leído ni planteado, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que sucedió justamente en ese mismo capítulo 14, pero a partir del versículo primero. Vamos a hacer una especie de comparativo, analógico, curioso, en el que nos vemos enfrentados a las dos condiciones de la vida. ¿A qué me refiero? Levanten la mano los que fueron a misa el día de ayer domingo. ¿Y los que no? ¿Por qué no? A ver, levanten la mano los que no fueron a misa el día de ayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les vamos a dar la oportunidad de que enmenden su falta, ¿verdad? Y vayan esta semana, ¿verdad? Cuando las causas son justificadas, ni modo. Pero cuando es por... ya sabes qué, ¿verdad? No se vale. No tiene caso ni querer justificarlo. Vamos a leer el Evangelio. El capítulo 14, versículo del 13 al 21. Y luego nos vamos a tomar el permiso de leer unos versículos antes. ¿Les parece bien? Bueno, ¿nos hace el favor?
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los puertos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Les pide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor.
Vamos a platicar un poquito de lo tradicional que hay que platicar respecto a esta enseñanza del Evangelio. Algunas frases, algunas palabras que pueden y nos ayudarían mucho a tener un contacto vivo con el encuentro que implica tener una cercanía con la palabra de Dios. Palabras claves: al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Algo importante que hay que descubrir, y el Evangelio lo reseña así muy claro, es que Jesús es una persona que está enterada. Jesús no le pasan desapercibidas las cosas. Jesús nos trae caminando su misión, y el Bautista ya quedó por ahí encerrado en un calabozo, etcétera, etcétera, como si fuera ya no parte de un proceso, parte de una liga, de una cadena de eventos en el que Dios se fue revelando y manifestando para darle cabida a través de este precursor al Mesías. Jesús está enterado y a Jesús le importa lo que pase. Jesús no va a ir a velarlo, Jesús no va a ir a enterrarlo, se va a ir a un lugar solitario a orar. Cosas que muchas veces nosotros hemos olvidado hacer cuando nos enteramos de las cosas fundamentales y que marcan nuestra vida. Si tú revisaras la vida de Jesús, tanto desde el punto de vista específico de la cronología de los hechos de su vida pública, hasta desde el punto de vista teológico, te vas a dar cuenta que Jesús no mueve un dedo si no movió primero su corazón a la oración. La oración no es un hábito en términos de proselitismo, o es una serie de buenas disposiciones que Jesús toma siempre en serio. Es una necesidad inherente. Jesús no se mueve sin comunicarse con el Padre. No hace su voluntad, quiere hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente se descubre si tienes tiempo de atenderla. De igual manera como en una empresa, aquella persona que lleva tiempo cercano al jefe llega a conocer cuál es el objetivo, llega a empaparse con las dinámicas, las estrategias de la empresa y logra cumplir juntos con una misión. Necesitas estar cerca de alguien. A veces en los matrimonios, por ejemplo, es muy común en nuestros días el grito desesperado de que yo ya no sé con quién vivo, yo ya no lo conozco, ya no lo amo. Es un grito muy común que se ha hecho muy popular. Y es un grito a la vez también de ignorancia. ¿Cómo vas a conocer y por consecuente cómo vas a amar a alguien si no nos relacionamos con las personas con las que vivimos? Si vivimos apartados o vivimos en los micromundos tecnológicos de cada quien, ¿verdad? Computadoras, sus propios Facebook, sus propias Blackberries, ¿verdad? Lo que sea. Vivimos apartados, no tengas pena, sácale, pícale ahí. Vivimos apartados en esos munditos. Si de por sí cada cabeza es un mundo, ahora imagínate si aparte nos dedicamos a fortificarlo con paredes, con distanciamientos. Jesús vive enterado de lo que sucede, vive vinculado, pero no cumple con el protocolo tradicional social. Va a cumplir con el protocolo del Padre. El protocolo del Padre es su prioridad. Jesús se va a orar. Hay necesidad de saber qué sigue. Una vez que el Bautista, que había marcado la línea de salida, el banderazo, puesto que por el Bautista Jesús recibe en aquel evento maravilloso del bautismo en el Jordán, recibe la revelación de parte del Padre de que el mesianismo de Jesús inicia, surge y parte a partir de ese momento del bautismo. Jesús, como cualquier profeta, Jesús también como cualquier hijo de Dios, aunque sea hijo de Dios de manera única, primogénita y magnífica, psicológicamente lleva el proceso gradual de todos los que están cerca de Dios. Pedagógicamente va aprendiendo, va descubriendo y se le va revelando su camino. Jesús se va enterando de las cosas que suceden. Jesús no lo sabe todo. Jesús va aprendiendo, va creciendo en conocimiento y va creciendo en las noticias. Y lo que le va sucediendo también le va marcando la pauta para saber a dónde dirigirse. Jesús cuestiona todos los días su proceder. Jesús cuestiona su destino. Cuestiona qué va a hacer todos los días. Por eso la propuesta importantísima del examen de conciencia, por llamarle de una manera particular, quizá a raíz de que a San Ignacio de Loyola, aunque dicen que no es el promotor original, pero de alguna forma fue aquel el que promovió que fuera parte consciente y constante del crecimiento de cada uno de los bautizados, que se tomaran en serio la palabra. Había que hacer un examen, había que estar enterado de lo que pasa. Jesús pues se sube a una barca y se dirige a un lugar apartado y solitario. La gente, cuando sabe que Jesús hace esto, lo sigue por tierra desde muchos pueblos. La gente quiere estar enseguida de Jesús. Hay mucha conveniencia estar enseguida de Jesús. Nosotros mismos la hemos experimentado. De otra manera, no me explico por qué hemos durado tantos años aquí. No me explico qué es lo que hace que se vaya consolidando. Y de alguna manera así apretujados o enredados o lo que tú quieras, ¿verdad? Aún en climas tan inhóspitos a veces como el nuestro, nos las ingeniamos para de alguna manera convenientemente estar junto a Jesús. Hay beneficios de estar junto a las cosas de Jesús. La gente que rodea a Jesús, el proceso personal de cada uno de ellos, lo que sucede en el corazón de cada quien que está junto a Jesús, hay un proceso evolutivo. Siempre vamos a ser absorbidos con lo que compartamos. Si nosotros nos juntáramos en otras dinámicas, si participáramos de otras formas de vida, como ya lo hemos hecho en algunas etapas o épocas de nuestra vida, nos veríamos absorbidos por él, contaminados en algunos casos, dispersos y diluidos en otros. Pero cuando estamos con Jesús, algo fragua. Se tiene un estado de conciencia diferente. Y Jesús responde a ese acercamiento. Jesús es el hombre más recíproco de todos. Es el hombre más compasivo de todos. El hombre más tierno de todos. El mismo Salmo lo va a describir como: en ti se derrama la gracia como en ninguno. O sea, tu boca destila miel, lo que tú tocas. Los judiciales de la época, ¿se acuerdan? Los soldados van a llegar un día que les ordenaron que lo apresaran. Nunca jamás un hombre ha hablado como este. La gente experimentaba al contacto de Jesús un profundo consuelo, una estadía, una permanencia, algo diferente. Al ver aquella muchedumbre, Jesús responde. Jesús no es apático a nada, absolutamente a nada. Responde y se compadece de ella. Y la forma específica en la que Jesús se compadece de ella, dice, curó a los enfermos. Y esto es bien importante resaltarlo, porque si una misión específica y concreta siempre estaba a la mano con Jesús, era la curación de los enfermos. Y estamos acostumbrados a pensar en enfermos siempre en tullidos, en ciegos, en sordos, ¿verdad? Paralíticos, por supuesto, ¿verdad? Y se nos olvida que debe haber habido una gama como la hay entre nosotros. Aquí puede ser que haya muchas enfermedades físicas, algunas ocultas, otras evidentes, pero muchas más enfermedades mentales y emocionales entre todos nosotros. Muchas disfuncionalidades en nuestra manera de pensar, de sentir, de concebir la vida, la óptica personal.
Psicológica.
Por supuesto, psicológica, mental, ¿verdad? Sociológica también, la manera de interactuar con los demás. Y Jesús siempre curaba a los enfermos. Todo lo que no está en el ser humano para edificarlo, lo desedifica, lo enferma. Todo pensamiento, toda emoción, toda controversia, toda pugna, todo conflicto, toda rivalidad, todo egoísmo, toda diferencia, toda distancia, lo enferma. Y Jesús curaba a los enfermos. A mí no me cabe la menor duda, y no es utopía porque en mi propia vida lo puedo atestiguar, que cada vez que compartimos un momento de comunidad en torno a la palabra de Jesús, algo se nos cura, algo se me cura. No sé qué, a veces no sé ni de lo que estoy enfermo, no tengo conciencia, no hacemos el examen de conciencia, no conocemos lo que le pasa a nuestra conciencia y no sabemos de qué nos enfermamos. Hay gente que viene caminando chueca, nunca has visto una persona que camina chueca. De repente camina con un hombro jalado, o qué sé yo, o jorobado, o con un ojo chueco, o torcido, ¿verdad? Sin ofender a nadie en particular, el burro por delante, ¿verdad? Y tú le dices, oye, ¿por qué traes el hombro así? ¿Así cómo? No se da cuenta la persona, no es consciente de que trae ahí algo desajustado. ¿Tiene contacto con Jesús? Jesús cura a los enfermos. El que fue a misa el día de hoy se acordará que llegó Jesús a un lugar, a un poblado, y todos le pedían